Secretario Blinken habló durante el fin de semana con el ministro israelí Benny Gantz, a quien recordó el compromiso de la administración Biden con la seguridad del Estado judío. En tanto, también mantuvo una conversación con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, en la que abordaron los esfuerzos en curso para proteger a Israel y reducir las tensiones en la región. Paralelamente y más allá de la esfera diplomática, sobre el terreno, la brecha del conflicto árabe-israelí sigue profundizándose a una velocidad de vértigo y en las últimas 24 horas se ha registrado una alarmante ola de violencia en la peor operación militar israelí en Cisjordania desde que empezó la guerra, acabando con la vida de 14 palestinos. La redada tuvo lugar en la zona de Nur Shams. Allí el campo de refugiados quedó arrasado y la comunidad palestina despide a las víctimas en un multitudinario funeral. Hace poco más de un mes, desde el Departamento Estadounidense de Estado manifestaron su preocupación por el aumento de episodios violentos en Cisjordania, donde aseguran que la violencia extremista de los colonos israelíes contra los civiles palestinos constituye una grave violación y amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad de los civiles en Cisjordania. Paralelamente, y luego de dos semanas desde que se retiraran las tropas israelíes de la ciudad de Han Yunis, que durante meses se convirtió en un punto clave del conflicto entre las fuerzas del ejército israelí y Hamas, descubren ahora el rastro que dejaron las tropas judías y en las últimas horas encontraron una fosa común en el recinto hospitalario de Nasser, donde al menos medio centenar de cuerpos yacían sin vida. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Miles de personas marcharon el domingo por las calles de Bogotá y otra de las principales ciudades de Colombia para mostrar su desacuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus reformas, sobre todo en el sector salud. La movilización convocada por diversos sectores opositores y llamada Marcha de las Batas Blancas fue anunciada en un principio por la Asociación Colombiana de Cirugía, pero luego se unieron opositores políticos al presidente que a inicios de abril rechazaron la reforma a la salud presentada por el Ejecutivo al Congreso. La propuesta planteada y planeaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado un mayor control del dinero y el servicio de la salud que el gobierno ha calificado de deficiente. En la marcha se distinguían trabajadores de la EPS o empresas, entidades promotoras de salud intervenidas por el gobierno, vestidos con camisetas blancas y sus logos que advertían que la salud de 17 millones de sus afiliados estaba en riesgo. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en la red X. Antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martín Noticias en la red X.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí. Estoy acompañado en los controles técnicos por Tony Simons, en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán, y este servidor, quien les habla, Alejandro Marcano Santelli. Bueno, hoy tengo invitado y decidí tener esta conversación en los próximos 26 minutos solo con él, Pablo Aure, abogado, profesor universitario. Está en Valencia, muy cerca de la capital venezolana, Caracas. Y una persona que estuvo ya, ustedes lo han escuchado en algunas oportunidades acompañándome, estuvo muy cerca de María Corina Machado, ya ha narrado, tanto en televisión como en radio, su posición política, la distancia que hay con ella. Pero, Pablo, quiero que me ayudes, y sobre todo la audiencia que no es venezolana, la orgánica de nosotros en esta agencia es llevar la información libre al cubano dentro de la isla, a los que le impide el régimen tener información libre. Pero quiero que les expliques, y yo también quiero entender, aunque viví en Venezuela 40 años, me es inentendible explicarle a la gente qué es lo que está pasando a nivel político. María Corina Machado es elegida en octubre del año pasado. Bueno, échame tú la historia de cómo ha devenido esto. Ponen a otra Corina, ahora termina siendo un experto internacional muy respetado aparentemente por muchas personas de origen pues políticamente muy respetado, si se puede describir de esa manera, pero no entiendo nada. Explícamelo tú, Pablo.
Sí, gracias, Alejandro. Bueno, tremenda responsabilidad tratar de explicar lo que está ocurriendo, y sobre todo para una audiencia que no solamente es venezolana, sino también muchos cubanos que te escuchan y muchos latinos que te escuchan y dirán, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? Yo quiero que se ponga un poquito en contexto de lo que ha ocurrido en Nicaragua, para luego volver a llegar a Nicaragua, pero primero pasando por Venezuela. El año pasado hubo unas elecciones primarias, ¿okay? Donde se inscribieron varios candidatos, no sé, 10 personas, para ser el abanderado de la oposición, porque eso fue un acuerdo de los sectores más, los voceros de una organización que en un momento, de principio, de su origen, fue la Coordinadora Democrática, después la Mesa de la Unidad Democrática, y después fue el Grupo de Cuatro, Grupo de Tres. Esas son organizaciones políticas que, bueno, concebidas como el status quo, ¿no? Quienes han tenido presidente, quienes han tenido diputados, quienes han tenido alcalde. O sea, esas agrupaciones políticas se pusieron de acuerdo para seleccionar el candidato que se le iba a enfrentar a Nicolás Maduro este año. Esas elecciones fueron el 22 de octubre y María Corina Machado salió abanderada, ganó por la. Fueron unas elecciones que fueron organizadas y supervisadas única y exclusivamente por la sociedad civil. El Consejo Nacional Electoral o el Consejo Supremo Electoral o el ente que rige los procesos electorales, el ente público que rige los procesos electorales en Venezuela, no participó para nada. Fuimos nosotros, la sociedad civil, los particulares, con los partidos estos políticos, con la Plataforma Unitaria Democrática, que es como se denomina ahora esa agrupación de partidos democráticos, fue la que supervisó todo, eligió la junta de primaria y se proclamó a María Corina Machado. Previamente a todo ese proceso, se venía insistiendo que había salido una inhabilitación por el ente contralor, por la Contraloría General de la República, que donde establece que María Corina Machado está inhabilitada por ilícitos administrativos, que por supuesto, para la audiencia, quiero decirles que esos ilícitos administrativos, por supuesto, han sido un invento, y en todo caso la Constitución de Venezuela establece que nadie puede ser inhabilitado sino por una condena judicial. Bueno, María Corina no fue enjuiciada, mucho menos se le dio el derecho a la defensa, y mucho menos hubo una sentencia judicial, ¿okay? Donde se tenga que cumplir el debido proceso, las garantías contempladas no solamente en la Constitución, en el artículo 49, sino en los tratados internacionales. Fue una decisión discrecional del Contralor General de la República. Que, por cierto, en este momento, el Contralor General de la República es el presidente del ente rector del Consejo Nacional Electoral, o sea,
se pagan y se dan el vuelto en sencillo.
Es correcto.
Sigue siendo el chavismo todo lo que tú me estás describiendo.
Estoy tratando de ponerlos en contexto. Okay. Viene el proceso de postulación de candidatos para las elecciones que definió el Consejo Nacional Electoral, que son el 28 de julio, viene el proceso de postulación y se postulan los candidatos a última hora, okay. Bueno, primero a María Corina no le abría la página porque aparecen con su cédula, porque son postulaciones que se hacen vía internet, en la plataforma del CNE, y ella no le da acceso para poderse inscribir porque supuestamente tiene un problema y no puede inscribirse. Entonces está bloqueada. Bueno, entonces ella dijo, bueno, si no soy yo, tiene que ser alguien que sea del equipo mío. Y habló, propuso a la doctora Corina Llori, una académica muy reconocida en el ámbito universitario, una señora mayor, y resulta que, de acuerdo a las declaraciones, porque yo no viví ese proceso, sino las declaraciones de la misma gente de la Plataforma Unitaria, del mismo Manuel Rosales y esto, no le abría la página para poder inscribir en la tarjeta, ninguna de las tarjetas, a la señora o a la doctora o a la profesora Corina Llori, es decir, la que había propuesto María Corina Machado. 5 minutos antes de las 12 de la noche, momento en el cual se vencía el plazo para la inscripción o la postulación de los candidatos, Manuel Rosales, de acuerdo a lo que él mismo dice y sus afectos, dice, mire, yo no podía quedarme, o sea, no podíamos dejar a Venezuela sin un candidato opositor. Por eso inscribí mi nombre en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, creo que Fuerza Vecinal también inscribió y esto, y luego, no sé qué ocurrió, a qué acuerdo se llegó, Y resulta que abrieron después de las 12 de la noche, unos minutos más, lo prorrogaron para que la tarjeta de la MUD, la MUD es esa, por eso le dije por qué paso ha tenido la oposición venezolana, la MUD es la Mesa de la Unidad Democrática, que se postuló hace algunos años, se registró en el Consejo Nacional Electoral, y con esa tarjeta que le dicen la de la manito, es donde la oposición figura en el tarjetón. Bueno, en esa tarjeta, pasadas las 12 de la noche, apareció un nombre que ellos mismos, yo no se lo estoy diciendo, dijeron, vamos a inscribir una tapa, por si acaso, para reservar, sí, ni siquiera fue para que sea nuestro candidato, sino para reservar y no se pierda la tarjeta de la MUD. Y vamos a inscribir al diplomático Edmundo González Urrutia, y ahora es cuando venimos a conocerlo. Bueno, pasado esto, la hora, el momento de las sustituciones vencía creo que el 19 de abril, porque hasta el 19 de abril se podían hacer sustituciones para que pudieran aparecer en el tarjetón de las elecciones del 28 de julio. Entonces, ese día hubo una reunión, o el día anterior, el 18, hubo una reunión de los integrantes de la Mesa de la Unidad o de la Plataforma Unitaria, donde Rosales dijo, mire, un momentico, algo así como lo que dijo Amparan, y el pueblo no quiere mando y yo tampoco quiero mandar. ¿Entiendes? Entonces, bueno, aquí está la tarjeta, hizo una carta de renuncia y designen el que ustedes digan. Entonces, designaron en acuerdo entre ellos a Edmundo, o sea, ratificaron a Edmundo. Y Rosales renunció a la candidatura.
Aparentemente.
No, se publicó, está publicado.
Sí, Pablo, pero déjame aclarar y tú lo desarrollas. Ajá. Esa tarjeta, hasta ahora estoy leyendo, mientras estamos grabando el programa, no le han permitido hacer el cambio. Ahora veo a la gente 20 Venezuela.
Sí, claro.
Entonces, al final puede aparecer Manuel Rosal. Bueno, mira, para que no quede sola, que no, una tarjeta ya, muy seguida, ahí va Manuel Rosal.
Ajá. Sí. Okay, ajá. Yo iba a continuar con eso, ¿no? Ayer circuló un video de las 5:30 de la tarde, donde los encargados de la cuestión electoral, okay, de Un Nuevo Tiempo, no podían entrar al sistema y por lo tanto no podían hacer la sustitución. Es decir, estaba bloqueado, a pesar de que habían dado 72 horas para la sustitución. ¿Qué es lo que pasa con lo de Manuel Rosales aquí entre nosotros? Bueno, ya él renunció y publicó la carta. Pudiera ser que el día de mañana, cuando, mira, claro, yo no sé si sea mal pensado o no, sino estoy pensando de acuerdo a lo que ha venido ocurriendo.
Claro.
No nos sorprendamos con una decisión del TCJ donde o anule la tarjeta y al anular la tarjeta de la MUD dirá que no procede la sustitución de Edmundo González de Un Nuevo Tiempo hacia Edmundo González, porque la sustitución se da solo en candidatos inscritos previamente. Y como la tarjeta tenía un vicio de nulidad absoluta, inconstitucional, por lo tanto, él, habiendo sido admitido en su oportunidad Edmundo González por el Consejo Nacional Electoral en la tarjeta de la MUD, dirá, bueno, si esta tarjeta es inexistente, ergo, lo accesorio es inexistente y lo accesorio es el candidato. Entonces, ¿cómo queda toda esta Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo y su renuncia? Yo ahora te voy a hablar como abogado, más que como político. Como abogado te diría, bueno, ahí ocurriría un falso supuesto. Manuel Rosales pensó que ya se iba a aceptar la tarjeta, la sustitución de la MUD, no operó la sustitución, él incurrió en un falso supuesto, porque fíjate, si tú lees la carta de renuncia de Manuel Rosales, dice que lo hace por la patria. Y resulta que por la patria es para estar unido a la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, siendo esto así, me imagino entonces que no es que no le acepte la renuncia o no el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral, la candidatura no es un cargo de aceptación obligatoria. Yo puedo aceptarla o no, pero si yo digo, Consejo Nacional Electoral, yo me apoyé en un falso supuesto, pensé que yo iba a prosperar mi apoyo de Un Nuevo Tiempo a la MUD, pero resulta que la tarjeta quedó anulada, bueno, yo continúo como candidato a Un Nuevo Tiempo. Y eso es perfectamente factible en el mundo jurídico.
Bueno.
Ahora, a todas estas, a esta hora, veo que sale una sentencia hace un ratico del Tribunal Supremo de Justicia, donde señala que el único responsable, aunque esto no tenga nada que ver con lo que te estoy diciendo, pero quizás sí va a tener que ver más adelante, es José Brito, el dueño y señor de la tarjeta de Primera Justicia. O sea, que y le ordena al Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, abstenerse de hacer cualquier cambio, cualquier cosa. Entonces, que tenga que ver con la tarjeta de Primera Justicia sin proceder con los trámites reglamentarios, y el dueño y señor es José Brito.
Que bueno, además es una persona cercana y una pieza útil del régimen. Sí. Es decir, aquí claro, el régimen, ahora, Pablo, está jugando con todas sus cartas, todas sus fichas, y quien creo que esté equivocado. Termina la idea porque te voy a leer algo de un psiquiatra.
Porque voy a terminar con lo que comencé. Yo le dije a cuando comencé a hablar, pónganse, figúrense que
Nicaragua.
El país, Nicaragua. Okay, en Nicaragua a los candidatos no solamente los inhabilitan, sino que los meten preso. Y al final Daniel Ortega se enfrenta a X no sé quién, okay, al que él decide. Esto puede ocurrir de la misma manera. Mucha especulación, Alejandro. Hay muchas especulaciones y te voy a hablar de las especulaciones que existen. Parece no. Han habido conversaciones con el gobierno y con estos candidatos de la MU o de la plataforma unitaria. Es decir, que en caso de que se respete, por eso que vino Petro, supuestamente se reunió fue con Rosales y se reunió también fue con Maduro. Y Manuel Rosales aparentemente le dijo, mire, si yo gano, yo lo que exijo es que me respeten el triunfo, y si yo pierdo, en sana paz. Y si yo gano, aquí no va a haber persecución a nadie. Eso debe haber sido los términos de las conversaciones.
Entonces, que además es insólito, porque un acuerdo entre Petro y Lula es para que se respete la vida de quien pierda.
Alejandro, estamos hablando en el terreno de la especulación. Okay. Entonces, por supuesto, estos tipos, ya sabemos qué talante tienen, yo arriesgame que salga la gente a votar ese día, así yo no vaya a reconocer los resultados, así yo haga las miles de trampas. Yo voy a arriesgarme que las calles las tenga derrotadas. Vamos a tratar de poner, cansar a la oposición a su máxima expresión y ponerme de competidor a un Rappi, para que sea opositor. Y bueno, ¿quién va a votar por Maduro o por Rappi?
Nadie.
Entonces no nos sale la gente, entonces va a procurar la abstención. Y yo creo que ese es el fin último de todas estas jugarretas que fueran.
Bueno, abstención, jugarán ellos, votarán su gente, a la que obliguen, a la que los sigue, y el régimen gana 6 años más. Fíjate que ahí está, yo creo que uno de los aspectos que quizás, en ese caso me sumo yo, pero hay muchos, no es una gran mayoría, porque el pueblo tiene como la esperanza de que con este proceso van a llegar al final, el final del régimen, y no se están dando cuenta, pero no lo va a decir Alejandro Marcano. Voy a leer a un psicólogo, me imagino tú en las redes sociales, como venezolano también, abogado y educador, y además que estás metido en este mundo de la política, lo has leído. Alberto Barradas,
un psicólogo muy bueno. De Valencia, creo, también.
Ah, bueno.
Psicovivir.
Es su arroba psicovivir.
Es muy bueno.
Me identifico, pues le mandas un fuerte abrazo de mi parte. Me identifico, guardé este tweet de la cuenta ex, mejor dicho, para leer.
¿Ah?
Sí, yo sé que está afuera, bueno, si tienes contacto, pero bueno, mira lo que escribe textualmente. Estamos secuestrados por la gente que jura que se le ganará en elecciones controladas por el régimen. Es una tragedia esa gente. Tenemos más de 20 años secuestrados, no por el chavismo, sino por quienes no entienden nada sobre dictaduras, regímenes violentos, tiranías. Estamos metidos permanentemente en un laberinto sin fin, comandados por estas personas. Y obviamente, quienes pensamos diferente, somos totalmente rechazados por la masa. A mí incluso, dice él, hasta chavista, me dicen, cuando ni siquiera puedo ir a Venezuela, que es donde más quisiera estar en la vida, todos los que de alguna manera rompemos con el status quo electorero, somos totalmente rechazados en redes sociales. Y te digo que yo me incluyo porque yo tengo una postura bastante crítica con todo el grupo opositor como venezolano y tengo mi
Alejandro, que te voy a decir algo viejo. Yo, o sea, que para que a mí me cataloguen de chavista, me tienen que tener catarata en los ojos, no sé, o algún problema mental. Bueno, a mí, por esta postura que yo tengo, que a veces le digo a María Corina, por ahí no son los tiros, esto, lo otro, y le tiro. No es que le tire, sino que expreso lo que yo pienso. Bueno, socio, me dicen cuánto me pagaron, cuánto me están dando, qué enchufe conseguí. Así bien, o sea, son una intolerancia. Y ahí yo comparto O sea, aquí tenemos que salir, cuando decimos tenemos que salir, queremos salir del chavismo, pero la oposición no me deja, pues está la misma oposición. Es la misma.
Entonces, y cierto, es cierto.
Lamentablemente, María Corina cayó en los brazos de la misma oposición. Ojo. Pero que en este momento eso es lo que tenemos, Alejandro. O sea, tampoco es que podemos, no nos tratamos, nos divorciamos, tampoco es que suspendemos cualquier tipo de relación o reunión con ellos. No, eso es lo que hay.
Pero eso no es como mediocre. Eso no es como mediocre, Pablo. Si estamos describiendo que son parte del chavismo, están haciendo el juego y seguir. Bueno, lo veo yo. Yo no me sentaría. Yo no me sentaría a trabajar con ellos. No
puede ser.
Porque sabes que al final te van a sacar una trampa, una carta, un correo electrónico.
Todo. Mira, todas esas cosas ocurren o pueden ocurrir. Pero si tú hablas. Lo que tú y yo estamos hablando en este momento, lo hablas en esas reuniones de la misma manera, así te podrán sacar lo que sea, pero jamás te van a sacar algo que vaya en contra de tus principios. O sea, por eso yo tengo la autoridad moral, y es malo hablar en primera persona, pero es así. Yo le digo las cosas en su cara a quien sea, sea que se vista de azul o sea el rojo más recalcitrante de todo. Porque yo lo digo en privado y lo digo en público, lo digo en mis clases y lo digo en todos lados. O sea, no es algo, pero eso, imagínate tú uno que da clase en un salón de clase con chavistas, con no chavistas, con opositores, con abstencionistas, con cristianos, con evangélicos, con esto, con lo otro, y hablar de acuerdo a tu opinión y de acuerdo a la tolerancia y de acuerdo a qué es lo que tú piensas. Entonces yo sí creo, y participo en eventos, reuniones cuando me invitan, por supuesto, hablo en estos términos, por supuesto, si la reunión la invito yo, soy un poco más fuerte. Ahora, si la reunión la invitan estos partidos, oye, por decencia y diplomacia, puedo decir lo mismo, sí, sin ser tan crudo en algunas cosas, porque sería que te invitaron.
Te entiendo, ya ahora sí te entiendo la posición, sí. no es sentarse y hacerles el juego, simplemente no desocupar los espacios políticos que puede haber para la discusión.
Alejandro, porque si no, es imposible, porque aquí hay...
eso es cierto.
Pero si hay interés en votar y esas cosas, y hay interés, pero uno tiene que aprovechar en los momentos previos.
Así es.
Eso es lo que se hace de la campaña. Vamos a hablar, mira, que está esto, todos los tipos, olvídense de esto.
Y discute. Bueno, pero mira, en los 3 minutos que me quedan, leyendo también aquí las redes sociales, porque ya la gente como comienza a darse cuenta, ¿no? Que todo lo que se ha hecho, hay quienes decían que María Corina Machado iba a terminar tan desacreditada como el interinato de Juan Guaidó. Yo me negaba a creerlo, pero ahora veo que ya se suman muchos de los que le estaban apoyando hasta ahora también. Esteban Gervasi es uno de ellos. Fíjate lo que escribe en su... y es un analista político, también ha sido invitado constante en los espacios aquí de Radio y Televisión Martí. Escribe en su cuenta de ex: ¿cuándo será el día que los líderes de oposición en Venezuela digan basta ya y se hagan respetar? ¿Será que no se dan cuenta que los llevan a palo siguiendo al pie de la letra la agenda de la tiranía? Si son líderes con valores y principios, ¿para qué seguir esta trampa cazabobos?
Es complicado. Yo no creo que... Lo que pasa es que la política muchas veces, y a mí me gusta dar consejos, quizás ejemplo no, ¿no? La política hay que hacerla más con la mente que con las tripas, ¿no? Yo creo que lo que pasó con María Corina fue su desespero, su cuestión, su rabia, porque es lógico, uno es un ser humano, su rabia después de tener tanta gente que la apoya, de tantísima gente que la aclamó prácticamente, no la dejan competir y resulta que se les va a imponer Manuel Rosales, con quien tanto lo han desacreditado y esto y lo otro, y hasta le sacaron un video que si Manuel Rosales la puso en peligro. Yo creo que también exageraron un poquito, ¿no?, con esas declaraciones. Epa, yo no soy santo tampoco, o Manuel Rosales tampoco es santo ni devoción, pero lo que te quiero decir, o sea, para apoyar al mundo ha debido apoyar a Manuel Rosales y punto. Ya era un punto de honor. Era un punto de honor de ella.
Así es.
Si no es, no es que sea este el que...
Seguiremos analizando, o sea, esto, Pablo.
Al meterse en ese berenjenal de esas elecciones primarias y a lo que ella La llevaron. De desplazar, cayó en manos de ellos.
Claro, y es lamentable. La llevaron al final, no el final que ella escogió. Gracias, Pablo Aure, por habernos acompañado en este espacio. Esperemos que podamos hacernos entender de lo que ocurre en la política venezolana actualmente a quienes nos escuchan. Gracias, Tony Simón, Alejandro Sayas Bazán y a ustedes que nos escuchan. Yo me despido, Alejandro Marcano Santelli. Hasta una próxima oportunidad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.